Estaba meditando en el tiempo de Navidad, realmente en mi tiempo personal, disculpe, como que la cosa se puso caliente, así que estoy sudando aquí arriba. En el tiempo de Navidad y pensando simplemente en lo que Dios había hecho en mi vida, en lo que Dios había estado haciendo. Y yo no sé usted, pero yo soy, me gusta siempre meditar a fin de año, hey, ¿qué pasó en el año? Pero yo no sé si le pasa a usted, a mí muchas veces solamente me tiendo a enfocar en todo lo negativo. ¿Sí o no? Y aquí, ¿a qué? Porque al principio de año uno dice, hey, voy a perder 40 libras, voy a leer 600 libros y llega el fin de año y aumenté 5 libras y leí un libro. No, no, así la cosa no funciona, ¿verdad? Y lo que sucede es que usted y yo a veces solamente vemos lo negativo, solamente vemos lo que no funciona, solamente nos enfocamos en la meta que no alcanzamos, cuando en realidad hay cosas que sí se pueden sacar. Y pensando en todo eso, oh, ¿quién está? ¿Quién dejó de estar en la iglesia? Y bueno, Dios, y aumentamos o disminuimos, y evaluando todos los números, viendo las cifras de la iglesia y cuánta salvación y todo eso. Y por un lado estaba bueno, pudimos hacer esto mejor. Y Dios habló a mi corazón y me dice, no importa lo que hagas, lo importante es que has sido fiel hasta el final. Yo le dije, ¿cómo así, Dios? Yo le dije, se está acabando el año y todavía estás de pie. Y yo me quedé sentado en la silla que estaba hablando y dije, ¿sabes qué, Dios? Eso es tremendo. Sé fiel, no importa qué. Y yo creo que muchos de nosotros, por título le puse ahí, deseando ser fiel. Yo creo que es un deseo de cada uno de nosotros desear ser fiel. Pero muchas veces evaluamos la fidelidad de manera equivocada. Pensamos que la fidelidad es no cometer error. Pensamos que la fidelidad es simplemente estar siempre 100% viendo el éxito a la manera de la sociedad. No, 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 no. Lo que Dios me comenzó a hablar y mostrar en ese tiempo en mi vida personal es que la fidelidad, mi hermano, es simplemente poner un pie delante del otro y seguir avanzando y caminando en su vida cristiana. A seguir avanzando y caminando en su amor por su esposa, por su esposo, seguir avanzando y caminando en su dedicación por sus hijos, seguir avanzando y caminando en su entera, en lo que usted se da, en su trabajo, en su empresa, en lo que hace. ¿Está conmigo? Es seguir caminando. En la vida cristiana muchas veces vemos la vida cristiana y queremos verlo de una manera inmensa. Muchos de nosotros estamos dispuestos a hacer un sacrificio grande. Leí una historia de un pastor que lo describe de una manera poderosísima. Oiga lo que él dice. Él dice, si la vida cristiana o la vida en general fuera $1,000, cualquiera de nosotros estaría dispuesto a hacer un sacrificio. Ah, lo voy a hacer porque es una vez, me voy a lanzar, o como dicen muchas veces en las apuestas, I'm all in, lo voy a poner todo en la línea, voy a dar los $1,000, tremendo, lo voy a hacer el sacrificio porque es una vez y cualquiera se recupera de una vez. Pero qué tal si Dios viene y te dice a ti, hey, agarra esos $1,000, cambia el banco y cámbialo en moneda de 25 centavos. Y ahora yo quiero que tú cada día simplemente uses 25 centavos. Como que la cosa se hace larga. Y la vida cristiana, mis hermanos, es exactamente eso. Es 25 centavos a la vez. 25 centavos a la vez. No es el $1,000, no es el, wow, eso aquí, pastor, y le di mi corazón a Dios, y mire Dios, y aquí estoy, y mi guarda el diezmo, y ya para el próximo lunes no queda nada. No, usted no aparece, no hay hora. No, 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 es 25 centavos, es hoy hice una oración, mañana leo mi palabra, y el miércoles fallé, pero el jueves vuelvo con ánimo. Es 25 centavos a la vez. Y eso es exactamente lo que Dios quiere formar en nuestro corazón, en la vida cristiana. Es que nuestro caminar de la vida cristiana, de la fidelidad, tiene que ver con la constancia en nuestra vida, con el 25 centavos a la vez, con la inversión. Jesús mismo lo dice de esa manera, hablando en la cena del Señor. Él va a participar con sus discípulos en Lucas 22:15. Jesús viene y dice, junto con ellos, le dice, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua. Jesús está diciendo, yo por años. Muchas personas dicen que Jesús murió 33 y medio, más o menos, tuvo 3 años y medio con sus discípulos. Varía el tiempo del año, pero digamos que es así. Jesús dice que pasó todo ese tiempo deseando estar con ellos, deseando, pero mire para qué, dice, muchos de comer esa Pascua con ustedes, antes de que comiencen mis, ¿qué es? Oh, antes de que comiencen mis, es decir, que Jesús fue fiel, aunque él sabía que lo que le esperaba era sufrimiento. Y mi hermano, no quiero ponerle que el evangelio es un evangelio de sufrimiento, pero tampoco el evangelio es el evangelio que hoy día modernamente solamente se predica, que Dios te va a dar una casa, un carro, te va a llenar la cuenta de banco de plata y vamos arriba y adelante y todo es bonito. Oh, no. nos enfermamos, los niños no caminan como queremos en Dios, perdemos el trabajo, etcétera, etcétera. Y Jesús todavía dice, yo he deseado estar con ustedes aunque sabía que iba a pasar un tiempo difícil. Está como bravo el mensaje para terminar el año, ¿eh? Debí traer uno más bonito. Hay tres cosas que Dios me mostró que quiero hablar lo más rápido posible, si puedo. Número uno, Dios me mostró eso. Sentado ahí en mi silla meditando, Dios, ¿qué tú quieres de nosotros? Dios me dijo, sé fiel contra el infiel. Y muchas veces, escuche bien, nosotros dejamos de ser fiel porque otra persona es infiel. Oye, ¿por qué este le va bien? Mira a ese cómo le va bien, engaña en los impuestos, no hace nada. Mira al fulano ese, mira cómo ese tiene buen carro, buena casa. Y yo aquí, no le digo como dicen en mi país para que no salgamos corriendo, ¿verdad? Y yo aquí estoy como si nada, de zángano, no hay dominicanos, aquí estoy medio, zángano es un palo que no se mueve, ¿verdad? No hago nada. Muchas veces lo pensamos y Dios dice, tú tienes que ser fiel a pesar de que el otro es infiel, a pesar de que la otra persona cometió el error, a pesar de que el otro fulano está haciendo, Dios no te está diciendo a ti, tú deja de ser porque otro hizo, oh no, no cometamos ese error. Tú sé fiel aunque otro sea infiel, aunque otro deje de venir a la iglesia, aunque otro deje de orar, tú sigue enfocándote en tu Dios a pesar de. Y es tan poderoso nosotros agarrarnos de eso, porque muchas veces evaluamos la vida basado en lo que vemos exteriormente, sin saber lo que sucede en el interior, mi hermano. Sin saberlo. Y le estoy hablando, estas palabras que Dios me dio, me las dio a mí primero. Yo le estoy compartiendo lo que Dios me habló en mi tiempo personal, a mi corazón, y le estoy diciendo, si me bendijo a mí, creo que nos va a bendecir a todos. Sé fiel a pesar de otro. Dios, mira esa otra iglesia que bien le está yendo y mira cuánta lucha estamos pasando acá. Y Dios, mira, nadie sabe, nadie quiere venir a pastorear a San Bernardino. Todo el mundo sale corriendo de aquí, ¿verdad? Nadie habla de San Bernardino, Los Ángeles y todo. Dios, que estamos, Dios sigue siendo fiel. Y vamos a seguir avanzando. Ven, porque el otro dejó de serlo, no significa que yo tengo que dejar de serlo. ¿Está conmigo, mi hermano? Y es tan poderoso. David, es una lección tan importante. Hay un hombre llamado David y un hombre llamado Saúl. Saúl es el rey de Israel, pero Dios se deshizo de Saúl espiritualmente hablando primero antes de quitarlo físicamente. Y le dijo a David a la edad de 15 años, muchos historiadores dicen, le dijo, hey Samuel, ve y úngeme a David que el muchacho va a ser el rey de Israel. Imagínese usted que llegue alguien a su casa y le diga, ¿sabes qué? ¿Tú conoces la tienda Walmart? Oh sí, tú vas a ser el dueño de Walmart. Cualquier, ¿cómo? Llega el otro día, hey, cámbiame eso ahí, yo voy a ser el dueño. No, así no funciona la cosa. La palabra nos muestra que David duró entre 15 a 17 años antes de llegar a ser el rey de Israel. Aunque se lo dijeron aquí, tomó un proceso para llegar aquí. Ese proceso de cuando Dios se dice algo a cuando tú lo obtienes se llama fidelidad. Se llama fidelidad. La cuestión es que David está desesperado porque Saúl lo anda buscando, lo quiere matar, le quiere, porque Saúl sabe, si este se queda vivo, yo pierdo mi empleo. Figúrese, yo pierdo mi existencia. En una de esas, dice la palabra de Dios, que David había escapado del reino porque Saúl quería matarlo y estaba con uno de sus soldados, tenía 600 de ellos. Y dice la palabra de Dios, escuche bien, que Jehová puso un sueño profundo sobre Saúl. Uy, uy, uy. A mí me gustan esos versículos. ¿Sabe por qué? Porque Dios te va a probar con el infiel que está en tu vida. No dígame, yo sé que usted entendió lo que yo le dije. La cuestión es que entran a la cueva y Saúl está dormidito porque Dios así lo quiso. Y David anda con uno de sus soldados y el soldado le dice, hey jefe, dígame que lo dejo pegadito al piso si me dice. ¿What? Lo cruzo de una vez. Así le dice David, no, espérate, déjame pensar qué es lo que vamos a hacer. Porque le dice, jefe, si yo lo mato hoy, tú eres rey mañana y se acabó el problema. Nos deshacimos de eso y tú eres el dueño de todo esto ahora. Cualquiera se atreve. Porque esa esperanza que yo quiero, ya no tengo que pasar sufrimientos, voy a llegar a donde yo quiero. El problema es eso, que cuando yo fabrico el resultado, si lo hago fuera del tiempo de Dios, yo voy a tener que averiguar cómo mantener el resultado. Y vuelve y le dice, muchacho, dígame, y lo atravieso. Y David dijo, no, no lo hagas. Agarra la lanza, agarra la ropa, vámonos. Y se fueron. Al día siguiente David le manda voz, le dice, hey, rey Saúl, anoche estuve ahí al ladito tuyo y pude matarte, pero mira que no lo hice. Y para probarte tengo la lanza. Y dice que la palabra de Dios, que el temor de Dios vino sobre David. El temor de Dios vino sobre David. Mis hermanos, porque el otro sea infiel no significa que yo tengo que cometer el error. Hay veces que yo escucho a cosas, no en esta iglesia, gracias a Dios, no estoy hablando de nadie en esta iglesia, de gente, por ejemplo, que el esposo le fue infiel o algo, y ellos también son infieles. Y se hacen daños los dos. Si el otro falló, no significa que tú tienes que hacerlo. No te destruyas. No te destruyas. No te destruyas. David dijo, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Versículo 22 de 1 Samuel 26. Dice, y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey. Pasa, que pase alguien acá, uno de tus criados, para que la tome. David dijo, te voy a devolver tu cosa. No, yo no voy a perder mi eternidad o mi vida porque tú hiciste un error. Toma lo tuyo. Versículo 23 viene y dice, que es lo importante. Versículo 23 dice, y Jehová paga. ¿Quién paga, mis hermanos? O dígalo con ánimo, ¿quién paga?
Jehová.
No es el que le hizo daño, no es la otra persona. No busque que otra persona le pague. Deje que Dios le traiga su beneficio, mi hermano. Y Jehová pague cada uno. Mire cómo su justicia y su lealtad y su fidelidad. Dios es que le va a pagar. Y dice, y más, y Jehová te había entregado, dice, hoy en mi mano, es decir, yo pude hacer lo que yo quise. Sin embargo, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Escuche bien, Dios te va a probar con el infiel, con aquel que comete el error en el trabajo, con aquel que te quiere acusar por un lado, en una relación dolorosa. Dios va a probar nuestro corazón, porque la fidelidad es el espacio donde usted aguanta y procesa y se mantiene hasta obtener lo que Dios ha puesto en su vida. ¿Está conmigo? La fidelidad es poderosísima, así que usted no deje ser fiel porque el otro no lo fue. Romanos 3:3-4 dice así. Pablo hablando, si alguno les faltó la fe, si otro dejó de ser cristiano, si otro dice que Dios no está, si otro dice que no pasó aquello, si alguno les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? Pablo dice, hey, porque el otro no quiso, significa que tú no tienes que querer tampoco. Y esa es la locura muchas veces de la sociedad hoy día, que a veces quiere meternos a todos en el mismo campo. Vamos, todo el mundo, haga lo mismo, haga aquello, crea lo mismo. ¿Y sabe qué? Necesitamos experiencia personal con Dios. ¿Por qué? Porque el otro no la tuvo, no significa que yo no la voy a tener. ¿Sabe por qué? El siguiente versículo, Pablo nos da la respuesta. Mire lo que dice versículo 4. De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso, mi hermano. Aunque la sociedad diga, lo que Dios dice es lo certero, es lo real, es lo derecho, es lo correcto. Y usted y yo tenemos que ser fiel a pesar de que el otro sea infiel en sus caminos. ¿Está conmigo? Dios nos está invitando a eso, nos está invitando a decir, ¿sabes qué? Yo voy a continuar en mi vida. Mire la segunda cosa que Dios habló a mi corazón. Sé fiel en la dificultad. Sé fiel en la dificultad. Uy, uy, uy. ¿Lo explico? No hay que explicarlo, está clarito. Hay que ser fiel en la dificultad, hay que ser constante. Yo tenía la edad de 23 años y me había ido de misiones a Sudamérica, a Perú, y estaba viviendo en Lima ayudando a mi suegro a plantar una iglesia. Y la iglesia iba bien, y era jóvenes, otro muchacho y yo de Atlanta, y estamos ahí plantando la iglesia junto con un equipo de Lima, y Dios nos estaba bendiciendo. En menos de un año comenzamos como con 3 familias, 10 personas, y en menos de 6 meses ya habían 60 personas en la iglesia, buenas familias, una bendición increíble. La cuestión es que llega el año nuevo, y era en 1999, el Y2K. Se recuerdan que el mundo se iba a acabar y las computadoras, todo iba a dejar de funcionar, etcétera. Ya hace tanto tiempo de eso que nadie se recuerda. Pero como yo cumplí 40, ya soy un viejo, así que yo todavía, no. Así que estaba ahí en Lima, y bueno, y dijimos, vamos a hacer un servicio de año nuevo y todo eso, el 99 para el 2000. Y venga, invito a toda la iglesia a las 10 de la noche, dan las 10. Yo preparo la iglesia, todos dan las 10 y media, no ha llegado nadie. Y yo me desencanté, y ya como a las 10:40 ya me aburrí, mi hermano. Cerré la iglesia, olvídate esta gente, mira lo que hace, uno viene, lo invita, y cerré todo y me aburrí. Un amigo me llama, hey, ¿te quieres ir? Porque en Sudamérica es verano, vamos para la playa, esperar año nuevo, vámonos para la playa, aquí no hay nada. Pues me fui con mi amigo para la playa, ¿verdad? A esperar el año nuevo.
La cuestión es que al otro día, ¿verdad? Ya, no voy a decir resaca porque no tomamos, ¿verdad? Pero estaba ahí todo medio, ay, ay, aburrido de la amanecida, ¿verdad? Y cuando comienzo a escuchar el teléfono, dejando mensajes, oh, pastor, mire, pasamos por allá y usted no estaba. Hoy trajimos la leña para la fogata y usted no estaba. Y yo, wow, ¿qué hice? ¿Qué errorzazo cometí? Y déjeme decirle algo, mi hermano. Esa experiencia tan pequeña aparentemente, fue lo que formó mi corazón para yo poder estar aquí hoy en Iglesia La Roca. Usted sabe que ese día yo me hice un compromiso. No importa que venga nadie o que sea algo, yo necesito ser constante a pesar de en la dificultad. A pesar de. Y hubieron momentos cuando hicimos Iglesia La Roca que a veces había un grupito de gente, una manito. Bueno, aquí vamos a estar. Vamos a cantarle a Dios. Yo voy a predicar la palabra. Dios va a hacer su obra. La constancia es tan poderosa, hermano, porque la constancia prueba y desarrolla mi corazón. Y a veces pensamos que la constancia es simplemente. No, no, no. La constancia es poderosísima. Tú no puedes dejar de ser constante porque simplemente la cosa está difícil. ¿Cuántas veces nos despertamos para ir a trabajar, para hacerlo? La constancia es importante. La constancia en el amor. Yo sé que en las relaciones del matrimonio la cosa se dificulta. La constancia, mi hermano, la constancia de estar ahí, de yo voy a estar ahí, manda un mensaje poderosísimo, poderosísimo. La constancia es súper poderosa a Dios y a los demás. ¿Está conmigo? A pesar de la dificultad, usted y yo necesitamos seguir avanzando de esa manera. Hay una mujer en la palabra de Dios que se llama Ruth. En el Antiguo Testamento hay un libro ahí mismo con el mismo nombre, el libro de Ruth. Y esa mujer es poderosísima, pero es muy interesante. Escuche bien, Ruth era una moabita del pueblo de Moab. No son del pueblo de Israel, no andan con Dios, tienen sus propios dioses, hacen lo que quieran por ese lado. Pero hay una señora de Israel que se mudó para Moab porque había una hambruna en Israel. Ella se fue a Moab porque la cosa, la economía estaba buena. Se fue con su marido y sus dos hijos. Sus dos hijos se casan con Ruth y otra muchacha. La cuestión es que viene un problemazo a Moab, también dificultad, y se mueren los tres hombres. Las tres señoras están viudas ahora. Y en los tiempos de la Biblia, escuche bien, una viuda era prácticamente una persona desamparada. No tenía esperanza, no tenía cómo, porque los hombres eran que producían la economía, eran los que tenían el trabajo, y la mujer solamente dependía de su esposo o de un hijo. Y a la señora se le mueren las dos cosas. Pues Noemí le dice, mira, yo me voy a regresar para mi pueblo, porque por lo menos en mi pueblo, aunque sea un primo, me da un plato de comida, alguien me ayuda. ¿Es así o no es así, verdad? No sé, cuando la cosa se pone difícil, la familia es lo que echa la mano. Así que la señora, yo me voy. Y le dijo, ustedes dos, mis hijas, ustedes dos están jóvenes. Ustedes dos están jóvenes, que váyanse, busquen marido, cásense de nuevo. Así que olvídense de mí. Una de ellas le dice, el consejo me parece bueno. See you later. No, 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 no se lo digo así, pero ¿verdad? Le dijo, nos vemos y se fue. Pero otra, Ruth, le dijo, oh no, yo veo algo en ti que yo deseo. Mire las palabras de Ruth, aún en la dificultad, si me lo ponen acá, por favor. Le dice ella, y respondió Ruth, no me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Dice, tu pueblo será mi pueblo, fíjese, 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 y tu Dios será mi ¿quién? Esa revelación es poderosísima porque esa señora no estaba sirviendo. Dice, el Dios que tú tienes es el que yo quiero. Y continúa, no se queda. Dice, donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga. Y ahora dice el nombre de ese Dios. Así me haga Jehová. Ruth tiene una experiencia a través de Noemí que dice, el Dios de tu familia necesita ser el Dios de mi vida. Así te haga Jehová. Y un me añada, dice, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth hizo una declaración tan poderosa y dijo, aun aunque sea difícil, yo voy a ser constante contigo. Mis hermanos, eso es tan poderoso en la vida y yo quiero invitarlo a como Dios me invitó a mí, que aunque sea difícil, seamos fieles en la dificultad. ¿Está conmigo? Mira el poder de eso. Ruth está en el linaje de Jesús. Si usted ve el linaje, ¿quiénes son las personas que están en la familia de Jesús? Ahí está el nombre de la señora. Una señora que no era de Israel, una señora que era de otro pueblo, que adoraba a otros dioses, tuvo un encuentro con Dios a través de la fidelidad. Y aquí aparece su nombre en el linaje de Jesús. En la sangre de Jesús estaba la sangre de Ruth también. Porque fue fiel en la dificultad. Dios nos está invitando a nosotros a hacer esto en este año que entra y en este año que termina. Termino con este punto último por hoy. Es Dios desea que seamos fiel, apoyados en sus promesas. Mis hermanos, las promesas de Dios son poderosísimas. Y usted y yo necesitamos agarrarnos de ellas en este día. Lo que Él dice en su palabra, Él lo quiere cumplir. Mire, hay promesas que usted y yo no tenemos que hacer nada para que suceda. Por ejemplo, la promesa de que Él viene. Él viene, mi hermano, quiera usted o no, estemos en Cristo, no, Él viene. Él lo promete y así es. Pero hay promesas en la vida que usted y yo tenemos que cooperar con Dios. Fíjese, fíjese. Dios dice que Dios ama y provee, dice, y Dios da al dador alegre. Que Dios al que da, dice que trae, multiplica, hombres darán en su regazo. Es decir, que para yo recibir de Dios tengo que hacer ¿qué? Dar, extender mi mano. Extender mi mano. Así que es una promesa que Él da que también tiene una parte mía. Dios dice, el que me busca, ¿me qué? Oh, entonces yo tengo que hacer la búsqueda para conectar con la promesa de Dios del encuentro. ¿Está conmigo? Hay una parte que yo hago y hay una parte que Él hace. Y estar apoyado en sus promesas es poderosísimo. Usted y yo necesitamos eso en nuestra vida. Hay una señora que usted la conoce como Madre Teresa. Y hubo un senador de los Estados Unidos que fue a visitar la obra que ella estaba haciendo. Muchas celebridades, personas famosas iban y visitaban para ver porque esa señora tomó un pesar en la vida. Escuche bien. Y cuando el hombre está caminando con ella, le dice, Madre Teresa, ¿cómo tú sabes que eres exitosa? Es decir, aquí todo el mundo se está muriendo. Literalmente tú estás cuidando gente que no van a sobrevivir. Se están muriendo, están llenos de lepras, están enfermos, el olor a muerte está por todos lados. Y la Madre Teresa le dijo unas palabras poderosísimas. Le dijo, Dios no me llamó a ser exitosa, me llamó a ser fiel. Dios no me llamó a ser exitoso, me llamó a ser fiel. Eso no significa que Dios no te quiera dar éxito, que Dios no te quiera bendecir con un carro o una casa o avanzar o éxito en ministerio o en tu empresa. No, eso es lo que no significa. Lo que significa es que tú y yo no podemos evaluar el éxito basado en los parámetros de la sociedad. Cuando estamos en Dios, el éxito es basado en lo que Dios ha determinado ser éxito, y eso es la fidelidad a pesar de, es el día tras día, es vivir la vida cristiana 25 centavos a la vez. 25 centavos a la vez. Eso cambia absolutamente todo. Ve, si usted comienza a evaluar su vida, wow, fulano tiene casa y yo no tengo casa, fulano maneja tal carro y yo no manejo tal carro, usted comienza a disminuir su vida, pero tal vez fulano no tiene a Dios en su corazón, no tiene una esperanza eterna. Tal vez Dios está esperando otro momento para bendecirte de forma grande. Tal vez hay una obra mayor en tu vida que no tiene nada que ver con lo que la gente ve. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, he esperado este momento porque voy a sufrir, los discípulos no dijeron, oh sí, Jesús, entendemos, tú vas a sufrir porque vas a conquistar. Los discípulos no sabían que Él iba a resucitar. ¿Ustedes entendieron? Usted y yo sabemos hoy día porque ya leímos la historia, ya nos la dijeron, gloria a Dios, celebramos el fin de la película, me la dijeron y está buenísima. Pero los que estuvieron en la película no sabían. Cuando Jesús murió, los discípulos dijeron, Pedro dijo, olvídate de esa cuestión, yo me voy a trabajar. Eso fue una mentira, yo no quiero saber nada de eso. Y unos cuantos dijeron, bueno, Pedro, vámonos contigo. Jesús está muerto, hicimos 3 años para nada. ¿Cuánta gente le ha dicho a Dios eso? Hicimos 3 años para nada, servimos a Dios para nada. Lo que no sabían es que al tercer día, la piedra se rodó, Jesús salió en conquistando la muerte, en victoria, haciendo algo transformador para usted y para mí. No podemos juzgar la vida por el momento, mi hermano. No lo haga. No lo haga. Termino con este versículo en Hebreos 13. Hebreos 13, capítulo 13, versículo 5. Viene y me dice lo siguiente. Manténgase libres del amor al dinero, está hablando él. Conténtese con lo que tienen porque Dios ha dicho. Mire lo que Dios ha dicho. Mire, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y usted y yo tenemos que afirmarnos de esa palabra en la vida. Si Dios, ¿sabes qué? Tú nunca me vas a dejar, no me vas a abandonar. Aunque sea difícil, aunque yo no te sienta, aunque sea complicado, ahí yo voy a estar. Yo te voy a servir, voy a estar el domingo, voy a poder avanzar lo que pueda. Cuando yo pueda hacerlo, voy a orar, voy a crecer. ¿Qué voy a hacer? Voy a vivir la vida cristiana 25 centavos a la vez. Porque tú dijiste que nunca me vas a dejar y jamás me vas a abandonar. Y yo lo voy a creer a partir de hoy día. Mis hermanos, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere una fidelidad de constancia para hablar en tu vida. Yo te invito que ese año, en lo que queda de ese año 2014 y el 2015, dile, Dios, yo deseo ser fiel. Comienza a formar en mi vida un corazón fiel. Ayúdame a vivirla 25 centavos a la vez. Si Dios le habló, de un aplauso al Señor.